mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07 PM, esto es Mediodía en COPE Zamora y llamamos a Ángel García para que nos asesore informativamente. Mira, te he puesto título de asesor ahora, te estoy llamando de todo. Ángel García.
Hola, tal? Juanma. Oye, lo de asesor suena bien porque generalmente los asesores cobran bien, ¿eh? O sea que no está nada mal, ¿eh?
Eso en la tarjeta queda que te pasas. Sí, porque yo en la mía me tengo que hacer alguna que ponga diletante, pues eso, aficionadillo a cosas, pero ni idea concreta de nada. Oye, mira, tengo una buena. Experto en ideas generales. ¿Qué te parece esa?
Oye, eso también tiene pinta de muchos euros encima de la mesa, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
¿Has oído, Jesús? Pues eso, muchos euros encima de la mesa. Que me los estoy imaginando así en plan Al Pacino. Bueno, venga, ¿qué tenemos así ya para hacer boca con vistas a las 2:20?
Mira, te cuento que hace apenas, 5 minutos acaba de llegar la actualización del parte de la Consejería de Sanidad sobre los datos de coronavirus en la provincia de Zamora. Recuerda que el pasado viernes hablábamos de 129 positivos acumulados desde el martes anterior, y en este caso, este martes, desde el pasado viernes, se han acumulado 116 positivos, es decir, que refleja ese pequeño descenso. Ya siempre decimos que no son días exactos ni demás, que no son comparables al 100%, pero bueno, para que el oyente se haga una idea, 129 hubo el viernes pasado, 116 hay o ha habido hoy, se ha contabilizado, acumulados desde el viernes pasado. El balance de fallecidos, hay que lamentar otras 2 nuevas víctimas mortales desde el viernes, así que en ese aspecto es un tema negativo. Hablaremos de eso en el informativo y también de otros asuntos, como por ejemplo se ha presentado el nuevo programa de instalaciones deportivas, de subvenciones de instalaciones deportivas, que lanza la Diputación con un poquito de retraso, pero lo lanza, que es lo importante.
Bueno, pues ya tenemos así una idea general, pero abundaremos en estos temas y en otros ampliados a las 2:20. Ángel, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta luego. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues en este 31 de mayo... en este en concreto, en el de 2022, recordamos a Santa Petronila de Roma, a San Félix de Nicosia, San Hermias de Comana, San Noé Mauagali, San Silvio de Toulouse, y también vamos a mencionar a la Beata Bautista Varano, al Beato Jacobo Salomoni, Mariano de Roca Casale, iba a decir de Roca Solano, ¿en qué estaría yo pensando? Al Beato Nicolás Barré y también la Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Siempre, no sé si te pasa a ti, digo con esto de la exhaustividad, o sea, de que no se te olvide nadie, ¿no? De ser justo, de ser equitativo, equilibrado. Y aquí, claro, que estamos muy modestamente con este trabajo que hacemos con todo el cariño cada día en COPE Zamora, estamos expuestos a equivocarnos y a dejar siempre gente de lado sin quererlo. Ha habido temas muy importantes que se nos han escapado. En el mundillo decimos que nos los hemos comido. A mí me ha pasado esto, una previsión, pues que no la recibes o te despistas o crees que ya no va a llegar y al día siguiente resulta que ha venido no sé quién y dices, pues me la he comido. Que nos pasa a veces. Yo intento no ser muy duro conmigo mismo. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de cultura, que procuramos hablar muchísimo de cultura, que eso nos hace más libres, más infelices, pero también mucho más libres, ¿no? Pues seguro que nos dejamos un montón de gente de lado. Si tú te sientes así al escucharnos, no solo te pido disculpas, sino que ponte en contacto con nosotros y procuraremos subsanarlo, como hacen los notarios. Porque días hay muchos y si no lo hacemos hoy, lo haremos dentro de una semana, ¿te parece? Bueno, pues hemos procurado subsanar una ausencia que teníamos que ir a hablar de Óscar Figueroa Burrieza, que fíjate lo que es la vida, hermano de una egregia profesora de Derecho, que yo conocí hace muchísimos años. Y bueno, pues hemos charlado con él sobre su obra literaria. Es un profesor natural de Almeida de Sayago, Es maestro, que si no luego me llueven leches. Maestro de primaria en el Centro Poeta Villán Gómez de Ibiza. Es escritor y es natural, vamos, de raigambre sayaguesa, de Almeida de Sayago. Y bueno, hemos querido telefónicamente irnos hasta las Islas Baleares para charlar con él, porque tiene una otra novela, su segunda novela, que se titula Blanco sobre Negro. Ya fue un éxito la anterior, la primera, que fue Calma. Y bueno, el tío, yo no sé dónde saca tiempo, pero está ahí escribiendo todos los días. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Palma, ¿qué tal?
No sé si he dicho algo incorrecto en la presentación.
No, todo correcto. Gracias. Y muy bien, perfecta. Has hecho,
vale,
la presentación.
Además, cuando charlábamos tú y yo, digo, si es que son todo casualidades, hay un montón de nexos, estamos todos unidos cósmicamente hablando, ¿verdad?
Sí.
Es una cosa increíble. Oye, te he interrumpido mucho, ¿has tenido que salirte de alguna clase o algo así? Hazme sentir culpable.
Bueno, sí, pero ahora a la una hemos hecho cambio de clase y me he podido escapar, y ahora estoy hablando contigo desde la biblioteca, porque curiosamente, o no tan curiosamente, yo soy el encargado de la biblioteca del centro, y en este momento estoy rodeado de libros para hablar de mi novela.
Bueno, estamos haciendo un spoiler en toda regla, porque el 21 del mes de julio, con L, vas a presentar esta obra en el Museo Etnográfico de Castilla y León, pero nos ha parecido estupendo poder hablar contigo, darle un pequeño zarpazo. Y bueno, lo primero, decirte, esto de escribir, ¿es algo ya de talludito? ¿Te viene de atrás, como me pasa a mí, pero como no me gusta nada de lo que yo escribo, pues no lo publico, evidentemente? ¿Cuál es tu caso?
Bueno, pues esto, mira, mi caso, yo soy una persona de letras cerrado, como los zurdos, ¿no? Cuando juegan al fútbol, que son cerrados, pues a mí me pasa igual. Yo soy de letras y mi relación con las letras ha sido siempre muy buena y muy cercana. Me gusta mucho leer y me gusta escribir. ¿Qué pasa? Pues que no tuve la oportunidad. Sí que escribí en mis años de juventud, recién acabada la carrera, pero no pude publicar, no encontré una editorial que me publicara. Cosa que después sí sucedió, a raíz del confinamiento, escribí mi primera novela y ahí sí encontré a alguien que se interesó. De hecho, se interesaron varias editoriales, al final firmé con Avant, me animaron a publicarla.
Oye, un paréntesis, Óscar, vaya subidón, ¿no? Porque cuando te contestan así, hacemos acuse de recibo de su obra que pasa a formar parte de nuestra base de datos, que es como decirte que no, macho. Pero cuando recibes un correo o una llamada, claro, diciendo, oye, que nos interesa, vaya subidón, ¿no?
Es que lo normal es el no, lo normal, la contestación normal.
O el silencio, no. Sí.
O el silencio, no, suelen contestar, no, a mí sí me han contestado muy educadamente diciendo que no entras dentro de sus planes editoriales, pero te ofrecen la posibilidad de, a través de una segunda editorial, autoeditarte.
Bueno, a Verdi le dijeron algo parecido en el Conservatorio de Padua, sí, con un gran ojo, por cierto.
El caso es que, bueno, a mí me publicaron la primera, estoy contento con la acogida, y a raíz de ahí decidí esta novela que yo había escrito, Blanco sobre Negro, que no se titulaba así en su día, pues revisarla, mejorarla, ampliarla, no cambiarla, porque la esencia es la misma, y esta novela que llevaba 25 años en el cajón es la que ahora ve la luz.
Porque la temática que tú tratas es de... Yo siempre pienso que el artista tiene que ser un artista psicológicamente torturado y que lo pase fatal y que entonces vuelque toda esa desazón en algo literario, pero resulta que no es así, porque hay artistas muy buenos que vivían fenomenal y estaban más contentos que unas pascuas. ¿Cuál es tu caso? ¿Tú vuelcas tu vena de artista torturado o tienes una vida normal y corriente?
No, yo tengo una vida normal y corriente y tenía una vida familiar y profesional normal y corriente hasta que nos encerraron. Hasta que nos encerraron en marzo del 2020. Y ahí sí, en calma, volqué pensamientos de la sociedad actual y aproveché ese momento para llevarlos a las páginas. Pero yo pensé,
Óscar, que me ibas a decir que habías salido de una secta y que fuiste luego un espía adorador de Satán. Nada de eso, ¿no?
No, y mis personajes sí que tienen vidas maravillosas, pero mi vida es muy rutinaria, ¿no? Mi vida es como el agua de una bañera, no hay ni emoción ni olas, ¿eh? No, mi vida no es así.
Hay que estar rodeado de pequeños monstruos, que no debe de ser fácil, ¿no?
Eso es otro tema, sí, los niños, pero los niños son una fuente de felicidad, ¿eh? Sí, pero no, mi vida es muy, muy normal y muy tranquila, y bueno, si no hubiera llegado a lo mejor el coronavirus y hubiéramos tenido ese tiempo de confinamiento, pues no hubiera escrito y ahora mismo no estaríamos hablando tú y yo de esta segunda obra que ha pasado 25 años en un cajón, ¿eh?
Pero eso es muy, eso tiene un tirón literario. Yo, si no hubiese hablado contigo, que eres un tío sincero, yo diría, va, ahí las lo has adornado porque queda muy bien, ha estado 25 años en un cajón y tal. Pero eso tiene un toque tremendo, ¿eh?
Así ha sido, tengo el sobre con el matasellos cuando me la devolvieron, porque esta novela viajó a varias editoriales de Barcelona, de mucho renombre, que no voy a decir aquí, y me la devolvieron, ¿eh? No merecía la pena que viera la luz en aquel momento.
También guárdalo bien, que cuando te hagas famoso, eso te lo quita alguien y lo vende por alguna plataforma de estas, por una pasta. Guárdalo bien.
No, ya, sí, sí, lo tengo guardado, pero más que nada como recuerdo también de tener los pies en el suelo, porque en la vida lo normal es fracasar cuando uno intenta las cosas, y en cualquier competición gana uno y los demás pierden, ¿no?
Lo que pasa es que del éxito no se aprende nada.
Cierto.
Nada. Además, yo me alegro de haber sido feo, poco agraciado en todos los sentidos, no sé bailar, porque si llego a saber hacer todas esas cosas, si llego a ser guapo, habría sido inevitablemente idiota. Hay quien lo dice y no soy guapo, o sea que lo habría sido inevitablemente, casi hay que agradecerlo. Oye, dame una línea, solo una línea de para decir, venga, cómprate blanco sobre negro que te va a interesar. Una línea, no avances más.
Sí, blanco sobre negro, yo te puedo decir que es una novela con muchísimos personajes, protagonista y luego subprotagonistas y personajes secundarios que son buena gente, pero que han vivido malas vidas, ¿no? Y eso pues los ha curtido, ¿no? Con momentos en los que las relaciones consigo mismos son muy difíciles. Porque
no me estarás haciendo una biografía a mí, ¿no?
Casi siempre las peores relaciones son las que mantenemos con uno mismo, ¿eh? Eso es mi novela. Y el cómo nos ven los demás también, que es muy importante, porque nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, pero la gente que nos rodea tiene otra. Y cada persona nos ve de una manera, ¿eh? Por eso el título de blanco sobre negro, que podría haber sido gris, pero no quería otro título corto, como el de Calma. En este caso, pues, me decanté por blanco sobre negro, después de cambiarlo varias veces.
Y solamente si quieres, no lo voy a hacer yo, danos un adelanto de qué va a ir la tercera novela, para hacer boca.
Bueno, la tercera novela, hay un embrión, que el año pasado ya lo hice público, ese embrión, en el concurso de relatos cortos de Fermoselle, donde gané un relato corto que se titulaba Extraperlo, y esa tercera novela, de la cual todavía no hay una línea escrita, no hay nada.
Extraperlo, huyendo de la miseria.
Efectivamente, sí. Extraperlo, huyendo de la miseria. O sea, mi tercera novela va a ser una novela histórica, no sé para cuándo, sobre el extraperlo en la frontera de España y Portugal, en concreto en el Duero. Sí,
bueno,
en
pues
la frontera de Sayago.
Sirva como acercamiento a Blanco sobre Negro, segunda novela de Óscar Figueruelo, natural de Almira de Sayago, maestro de primaria en Ibiza y ahora, por supuesto, también escritor. Un placer hablar contigo y te seguimos la pista. Guarda bien ese material que luego va a valer una pasta, hazme caso, ¿eh?
Vale, te hago caso, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, igualmente. Adiós.
Si estás pensando en amueblar tu casa, entonces tienes que venir a Hipermueble Riego. ¿Y por qué? Porque tenemos un sinfín de novedades con las últimas tendencias de tapicería, muebles de estilo nórdico, auxiliares vintage, hasta los más pequeños detalles de decoración e iluminación. Hipermueble Riego, las mejores marcas de decoración desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto. Estoy mirando cepelines de cristal.
Pues no sé yo, porque la mitad de las bayas, si no son tóxicas, son venenosas. Casi es mejor, bueno, si las tienen en el huerto, malo será, ¿no? Pero yo no las comería. Elena Laguno, nuestra veterinaria de cabecera, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Bueno, por lo menos está comiendo bayas, no está lloriqueando porque le ha dejado no sé quién. ¡Ay, que no me quiere! Ay, que... Ya está bien de oír balidos ahí, lloriqueos. Esa panda de lloricas que te gusta. Pues por lo menos habla de que come bayas, mira qué bonito, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ya está. Sí, sí, oye, mucho mejor. Es que ya, por Dios, escuchar una canción y que te quite las ganas de vivir, pues hombre, no. Mucho mejor otras cosas. Oye, Elena, me está tomando el pelo Jesús Blanco. Escucha, que
normal,
mira, no
que
quería...
Te
no,
metes mucho con nosotros.
Es verdad. No quería yo llegar a este punto, pero, claro, hay que hablar de la viruela del mono. Yo me confundo y la llamo la gripe del mono. Pero ¿sabes por qué me di cuenta de que había que hablar de esto contigo? Porque Fernando Simón dijo que no pasaba nada. Cuando dijo que no pasaba nada, yo dije, uy, Dios mío, bendito, voy a hablar con Elena para que me tranquilice. Porque yo ya casi me he vuelto a confinar.
Pues bueno, realmente... A ver, nunca hay que tomarse las cosas como... Siempre hay que tener precaución en todo, pero nunca...
¿Pero qué es que ha dicho Fernando Simón que no pasa nada? ¿Pero tú sabes lo que significa eso?
Ya.
Un caso por ahí aislado, habrá uno o dos casos. Que esto yo ya lo he vivido, y tú también.
Sí, 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 sí. Bueno, claro. Pues ya creo que llevamos como 90 casos en España.
Pues ala, ala, ala.
Y no solo en España, sino en Bélgica, en Suiza, en
como para ir a Gibraltar ahora.
En Francia, en Italia, Portugal, que está aquí al lado. Entonces, bueno, la viruela del mono es un virus que se llama viruela del mono porque ese virus se aisló en macacos cangrejeros en Singapur allá por el 1957, pero realmente... No se debería de llamar virus del mono porque el reservorio principal, es decir, donde todos los virus se reproducen y se acumulan y están ahí a gustito esperando a ser transmitidos víricamente, pues son roedores. Sobre todo roedores típicos de la zona de África Occidental, donde, por ejemplo, el británico que trasladó la enfermedad desde Nigeria hasta Reino Unido, de ahí ya pasó al resto de Europa, pues evidentemente es de Nigeria, de un país de occidente de África, pero hay otro país que se llama Gambia, y Gambia hay un roedor que se llama la rata de Gambia, que es...
Ese es el que está envuelto por Senegal, que es ese, ¿no?
Más abajo, por ahí es un país chiquitito. Y la rata de Gambia es una rata que es uno de los principales reservorios de este virus. Es una rata que llama la atención porque es una rata gigante, es una rata de grandes dimensiones. Cuando come, pues toda la comida se le acumula ahí en los carrillos, entonces llama la atención porque tiene las mejillas como muy grandes por haber almacenado todo lo que ha comido. Pero sobre todo porque uno de los usos principales de la rata de Gambia, además de que se come en esa zona, que se utiliza como carne para alimentar a la población, pues se utiliza como antimina. Porque se entrenó positivamente y de ese entrenamiento se vio que más o menos en un área que ocupa, por ejemplo, una cancha de tenis, la rata, esta rata te buscaba las minas en más o menos 20 minutos, mientras que un hombre tarda 4 días. Entonces, por eso no hay que menospreciar este tipo de ratas porque afortunadamente nos sirven, ¿no?
Sí, y si la mina está muy caliente ya te la da cocinada, ¿sí?
Claro, es verdad, sí, tristemente. Nosotros ya sabes que las personas somos muy antojadizas y no solo queremos tener perros y gatos, sino también mascotas exóticas. ¿Y por qué digo esto? Porque más o menos en el año 2003 hubo un brote en Estados Unidos, igual que estaba viendo aquí en Europa. En el año 2003 ya hubo un brote de la viruela del mono. ¿Por qué? Porque se exportó ilegalmente ratas de Gambia como mascotas a Estados Unidos. Estas que tenían el reservorio del virus de la viruela pasaron a otro tipo de animales que también se consideran como mascotas exóticas, que son los perritos de las praderas, o también llamadas ardillas ladradoras, porque se parecen a las ardillas, y fueron, pues eso fue uno de los del anterior brote de mayor casos que hubo antes que este que estamos hablando de Europa.
Elenita, ¿tenemos que preocuparnos?
Sí, no, es decir, hay que tener, precauciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque este virus, las erupciones, las lesiones cutáneas que hay, se parecen a la varicela. No tienen una parecida distribución, no es lo mismo, pero bueno, pues sí que personas que manifiestan esas lesiones cutáneas deberíamos de tener precauciones con ellas, ¿no? Este virus se transmite a través de las gotitas de los aerosoles, es decir, a través de la respiración. Por eso las personas que se pueden sospechar que puedan tener este virus porque hayan contactado con una persona positiva, es decir, que haya sabido que han estado con un contacto positivo, durante 21 días deberían estar recluidos en casa o evitar contacto estrecho con otro tipo de persona. En esos, es decir, hay un periodo de incubación del virus entre 5 y 21 días y se empieza a contar cuando comienzan los síntomas, es decir, que aparece fiebre, aparecen síntomas respiratorios, aparecen inflamación de ganglios o dolores musculares o incluso las lesiones, a partir de ahí, es decir, hasta que las lesiones de esas costras no remitan por sí solas, ese es el periodo, es decir, cuando aparecen los síntomas es el periodo de que se puede transmitir la enfermedad, es el periodo más grave. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos a personas que puedan tener esas lesiones, porque aparecen la mayoría de las lesiones, aparecen en la cara. Entonces nos llamaría la atención esa persona que tiene ese tipo de lesiones en la cara, ¿no?
Madre mía, espero que no me salga un herpes porque me disparan o algo. Oye, acuérdate cuando hace año y medio estornudabas, que te miraban con odio y llamaban al antidisturbios.
Claro. Que vamos a suponer que hemos estado, que yo que sé, una persona de nuestra familia que convivimos con él en casa ha dado positivo. Bueno, ha dado positivo, esa persona se tiene que aislar en una zona hasta que pasen todos los síntomas. Es decir, cuando las costras de la piel se han remitido todas, es decir, ya no hay periodo de contagio, toda la ropa se tiene que lavar a más de 60 grados centígrados, no hace falta lejía. Pero sí, por ejemplo, para los cubiertos se tienen que meter también en la vajilla, ¿vale? A temperaturas altas, a más de 60 grados, y cosas que no se pueden meter ni en la lavadora ni en la vajilla se desinfectarían con lejía, una dilución en D1%.
Bueno, pues Elena, si lo juzgas adecuado, hablamos cuando tú me digas de este tema otra vez. Yo estaré muy atento a lo que diga Fernando Simón, que de momento, como le quite importancia, yo le doy muchísima, por si acaso. Elena Laguno, nuestra veterinaria de cabecera, como siempre, un placer enorme hablar contigo. Un beso muy fuerte y hablamos el próximo martes.
Un saludo, adiós.
Hasta luego.
Te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás?
O sea, que empezó comiendo bayas y ahora te quiero, te espero, nada, o sea, dejas avanzar la canción un poco y esto es como lo de Norma Duval. Cuando se pone interesante vuelve a do mayor y ya la hemos liado. Bueno, que un placer como siempre estar con vosotros. Gracias por estar ahí. Mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, absolutamente todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. ¿Qué quieres escuchar otra cosa? ¿Que se te ha quedado en el tintero? COPE.es. ¡Hala!